Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La possibilitat que s'ajornin les eleccions catalanes del 14 de febrer està cada vegada més a prop. Es podrien fer, finalment, entre la segona quinzena de maig i la primera de juny. L'informe que Salut va passar ahir als partits indica que el pic de contagis per coronavirus arribarà a finals d'aquest mes i la saturació dels hospitals s'alvira tot just abans del 14 de febrer. Mentrestant, un informe encarregat pel síndic de Greuges preveu que, a causa del virus, el 14 de febrer podrien quedar-se sense votar, si es fessin els comicis, més de 200.000 persones només per causes relacionades amb el Covid. Arriba, d'altra banda, a Catalunya la vacuna de Moderna, la segona autoritzada a Europa contra el Covid, i que es començarà a administrar immediatament i en paral·lel a la de Pfizer-BioNTech. Ja han arribat 5.800 dosis d'aquest tractament nou i s'espera que en dues setmanes n'arribin 8.000 més. Als hospitals d'Amposta, Manresa i Mataró i al Sant Joan de Déu de Barcelona seran els primers que la rebran, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. També és notícia que la mesa del Congrés ha rebutjat admetre a tràmit la creació de la comissió d'investigació sobre l'ús de targetes opaques per part de Joan Carles I. S'hi han oposat PSOE, PP i Vox. Els socialistes argumenten el seu no dient que cal separar les actuacions personals de la institució de la monarquia. En plana cultural, el Festival Tradicionarius, en la seva 34a edició, arrenca aquest dissabte amb ambició i àmplies mires musicals. El cicle encara el coronavirus amb un cartell per atraure nous públics amb noms com Rodrigo Cuevas, Fetus o Maria Arnal i Marcel Bagés al costat d'altres considerats essencialistes. I el Papa Francesc ha dit aquest matí a l'Audiència General que la lloança purifica i ha fet una crida als creients perquè tinguin la valentia de dir al Senyor que sigui beneït, com va fer Sant Joan Baptista.
Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem mentre Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el José Matoses. Setmana diferent en torn espanyolista, en la que han pres tot el protagonisme al partit de Copa contra Osasuna, a l'espera de la tornada de la Lliga que s'atura aquest cap de setmana per la Supercopa. Tan diferent que ens dona marge per valorar el campionat d'hivern, donar puntuacions als jugadors en aquest primer tram de la Lliga i de pas treure elevat la possibilitat de tornar a l'estadi en plena pandèmia. una possibilitat certament remota. Esperem que l'equip estigui totalment centrat en l'encontre de Copa davant un equip de primera divisió. L'afició no s'ho pren com un premi en una temporada típica i Vicente Moreno ha de fer el possible per no decebre els espanyolistes. Volem un partit de primera, volem ser i octaus. Avui repassarem l'estat de forma a Osasuna i l'empat del filial a Olot. I com és dimecres, comentarem la informació del món social Perico. Però abans anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. El equipo centrado en el partido del domingo.
Buenas tardes, así es. Sí, el Español nuevo entrenamiento en la mañana de hoy, con la vista puesta en ese encuentro de 16avos de final de Copa, recordemos, domingo a las 12 del mediodía, Español Osasuna, en el RCD Stadium. Bueno, hoy no tenemos declaraciones de ningún protagonista, las tendremos mañana. Por cierto, ya podemos adelantar que mañana el futbolista que hablará será Fran Mérida, previsiblemente uno de los que va a estar, creo, en el 11 de Vicente Moreno para ese encuentro frente a Osasuna. Por cierto, con pasado rojillo, el centrocampista catalán, pues estaba en Osasuna hasta el pasado curso, así que sin duda que será un partido especial para él. En cuanto al resto del once, bueno, como estamos hablando a lo largo de esta semana, pues hay dudas en cuanto a si se apostará por el once tipo, en cuanto a si será el once de teóricos no habituales, como ha sido en los anteriores partidos de Copa, ya veremos. Yo creo que hay futbolistas que sí que tienen bastante claro que van a jugar. Ya te digo, creo que Fran Mérida es uno de ellos. Creo que, por supuesto, que Oyer Alazábal es otro. Considero también que Leandro Cabrera debe reaparecer en el once. Y el resto ya veremos. Ya iremos viendo lo que sucede. Creo que la atención se centra también más en qué ocurre con futbolistas pues como David López, como Raúl de Tomás, como Adrián Silva, a los cuales creo que sí que queremos ver en el terreno de juego. Yo, desde luego, a Adrián Barba y a Raúl de Tomás sí que los quiero ver. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Así que
nosotros, por si acaso, los pediremos.
Sí, desde luego que, bueno, yo aquí ya he expresado más de una ocasión mi opinión. Yo creo que Adrián Barba y Raúl de Tomás son los factores diferenciales de este equipo. Incluso mantengo esto ahora que Adrián Barba pues no atraviesa quizá su momento más brillante, pero creo que ahí también se comete un error, ¿eh? Con Adrián Barba, cuando se dice que ahora está mal, creo que es un problema de percepción, y es que a principio de temporada estaba excepcionalmente bien. Es decir, cuando tú ves jugar a Adrián Barba, pues todavía a día de hoy creo que, aunque sus registros no estén siendo los de principio de temporada, no creo que esté dando motivos como para pasar por el banquillo, algo que tú sí que habías comentado en alguna ocasión, sino que lo que no era normal era lo del inicio de curso, que Adrián Barba llegó un momento, llevaba 5 goles y 5 asistencias, cuando eran registros pues que no llevaba prácticamente ningún delantero de la categoría, ¿no? Y él ni siquiera es punta, así que bueno, ya veremos.
Yo diríamos que ha bajado del notable a un bien, por decirlo de alguna manera.
Pues yo te diría que ha bajado de la matrícula de honor al notable.
Directamente.
Es que creo que lo que no era normal era lo de principio de temporada. Al final, su rendimiento ahora, obviamente que no es tan brillante, pero no creo que tampoco esté siendo malo, aunque en esto pues claro que cada uno tenemos nuestra opinión. No creo que los futbolistas que hayan salido en sus posiciones hayan hecho méritos para relevarle, como por ejemplo Matías Vargas, que ha jugado en alguna ocasión, pues no ha hecho méritos para pasar por delante de Adrián Barba, y creo que ahí sí que es un caso diferente al que ha ocurrido con Nico Melamed y Óscar Melendo. Cuando ha aparecido en el once Nico Melamed, sí que ha aprovechado su oportunidad, rindiendo a un nivel superior al de Óscar Melendo, y por eso en el último partido creo que Vicente Moreno aplicó la lógica y puso a Nico como titular. En definitiva, tenemos todavía pues 3 días más de Monparicu hablando del once, del posible once de cara al domingo, de que cada uno exprese su opinión al respecto. Yo también soy un poco de esa terna, de que siempre tienen que jugar los mejores, pero también entiendo que hay una cosa que se llama la gestión de plantilla, la gestión de los minutos, la meritocracia, y no creo que veamos un once con un once tipo, ¿eh? Creo que sí que habrá futbolistas de los menos habituales. Habrá un mix. Por otra parte, para ese partido es noticia hoy también que el Español habría pedido a la Generalitat de Cataluña
el hecho de que hubiese público, pero ya te digo yo que no lo va a haber. No son demasiado optimistas en el club. Yo tampoco diría que sea un gesto de cara a la galería, no creo que sea así, sino que el Español pues tiene que pedirlo, por pedir que no sea. Pero está claro que la situación no da para la situación en cuanto al coronavirus no da para que el RC Stadium se abra en este encuentro.
Recordemos con un 20% de aforo se está pidiendo.
Sí, que en nuestro caso también te digo una cosa. Imaginemos que se diera luz verde. Bueno, tampoco nos volvamos locos. No creo que acudiesen 30.000 personas, ¿eh?, al RC Stadium. O sea, que el 20% tampoco sería un grandísimo problema, ¿eh? Estaríamos hablando de, ¿qué?, de 8.000 aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, quizá es la gente que estaría dispuesta a ir. O te digo que hasta menos, ¿eh? Así que, bueno, tampoco creo que fuese un excesivo problema, pero no creo que vaya a ser así.
De todas maneras, es un lío, lo tomes por donde lo tomes, porque estamos confinados municipalmente, con lo cual, en teoría, solamente podían ir los de Cornellá. Yo ya me he perdido.
Bueno, un sinsentido más, como está siendo, creo que, toda la gestión, ¿no?, de esta crisis del coronavirus, y no me meto aquí en términos políticos, ¿eh?, sino que, obviamente, pues ha cogido a contrapié a toda la ciudadanía, a cualquier gobierno prácticamente del mundo, y vamos dando un poquito palos de ciego, ¿no? Pero aquí nos estamos desviando un poco del tema deportivo. En cualquier caso, creo que sí, lo que tú dices es un sinsentido, ¿no? Si no puedes salir de tu propio municipio, pues solo pueden ir los que sean de Cornellá o del Prat. Bueno, te digo más.
O disfrazados en el metro.
No, o depende de a qué parte del estadio vayas, pues tampoco puedes ir, ¿no?
Encima, eso además.
Cornellá. Solamente.
No había caído en eso también.
Claro, bromeamos un poquito porque bueno, parece bastante inverosímil, ¿no?, que se piense en que pueda haber público, y ya te digo que no lo va a haber, no va a haber público.
Muy bien, pues un consejo y vamos con las series.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Bueno, supongo que habrás disfrutado pudiendo analizar el rival, un rival de primera, ¿no, Javi?
Bueno, a mí Osasuna, te refieres a Osasuna porque jugó ayer frente al Granada y al ser el próximo rival del Español, pues bueno, exacto, hicimos más hincapié, ¿no?, en ver lo que sucedía en ese encuentro. También te digo que yo, afortunadamente, por mis otras ocupaciones profesionales, veo prácticamente todos los partidos de Primera División. Podría poner la mano en el fuego sin quemarme y decir que de esta temporada habré visto el 80-90%, sin exagerar, ¿eh? O sea que tampoco me pilla como algo nuevo, pero sí que pues pones especial hincapié en qué puede pasar, ¿no?, frente al Español el próximo domingo, en quién jugó ayer, qué quiere decir eso en cuanto a que si Yago Barrasate pues va a apostar o no por un 11 de titulares en el encuentro de Copa. Yo creo que rotundamente que no, que Osasuna va a venir con los menos habituales, totalmente centrado en la Liga, porque la Copa del Rey prácticamente le molesta en estos momentos. Ayer, por cierto, Granada 2, Osasuna 0, ya analizaremos al conjunto rojillo el viernes y entraremos en más detalles. Podemos adelantar, pues bueno, un equipo bastante clásico con ese 4-4-2, en ocasiones sí que escalona un poquito más a los dos puntas, un buen técnico, yo aquí lo he destacado en más de una ocasión, que Yago Barrasate me parece un grandísimo técnico, y ayer un equipo que llevó la iniciativa en ese encuentro frente a Granada, pese a perder por 2-0, Osasuna tuvo incluso el 60% de la posesión del balón, en la segunda parte el partido fue suyo, pero no tuvo acierto. En ocasiones a perro flaco todos son pulgas, lo que le pasaba al Español el año pasado, que había partidos que decías, pues los va a perder, porque cuando estás ahí abajo, por lo que sea, la ley de Murphy que se dice, pues juega en tu contra, ¿no? Osasuna se puso con desventaja en el marcador en el minuto 22, en 1-0, una jugada en la que interviene mucho pues el talento, el oportunismo o como lo queramos llamar de Luis Suárez, futbolista con un futuro muy prometedor, y justo antes del descanso llegó otro gol de los que se llaman psicológico, ¿no? El 2-0 para el Granada, además es una jugada muy desafortunada, es un gol olímpico prácticamente Darwin Machís, la cual no queda claro si Sergio Herrera la toca, sino en definitiva que un gol que hizo muchísimo daño a Osasuna, y a pesar de que en la segunda parte intentó remontar, pues no, cuando no tiene que ser, no es. Osasuna ahora mismo es penúltimo con 15 puntos tras 18 jornadas disputadas, solo ha ganado 3 partidos en lo que va de esta edición de la Liga Santander, y a pesar de que empató frente al Real Madrid hace apenas una semana, y eso parecía pues que le podía dar, podía ser un punto de inflexión, nunca mejor dicho, lo cierto es que Osasuna lleva 12 partidos ya de Liga sin ganar, no gana desde octubre, cuando venció por 1-0 frente al Athletic, y de hecho en aquel partido, que es uno de los a los que me refería que he podido ver, pues no mereció el triunfo. Te diría que Athletic fue incluso superior, ¿no?, en aquel día a Osasuna. Sin embargo, en la Copa sí que le ha ido bastante bien, 0-6 en primera ronda, 0-3 en la segunda frente al Olot, no ha recibido ningún gol, pero ya te digo, la semana que viene tiene en el horizonte un encuentro frente al Valencia, que sin ser rival directo, pues oye, tampoco lo tiene demasiado lejos, así que no podemos hablar de que sea una final, pero sí que es un partido muy importante, porque Osasuna, si continúa sin ganar, se va a meter en el pozo y ya no va a haber alternativa a salir de ahí. Así que ya te digo, yo espero que el domingo un 11 plagado de suplentes y mirando de reojo a ese encuentro frente al Valencia. Ojalá que lo aprovechemos.
Ojalá, y como se dice en estos casos, miel sobre hojuelas. Unos consejos y vamos a la factoría.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Un partido del filial que por lo menos dejó muy contento a José Abril Gay, aunque empatamos.
Sí, sí, y perdona que se me ha quedado en el tintero un tema de Osasuna. Ayer, por cierto, tuvieron lugar las destituciones de Pablo Machín y de Michel en el Huesca. Llegaron Abelardo Fernández al Alavés y Pacheta al Huesca, que también lo celebramos. Uh-huh. Bueno, pues esto de alguna manera ha hecho que hoy se hable un poquito, ¿no?, de que Yagoba Arrasate pudiese perder su puesto en Osasuna, y lo curioso es que por redes sociales pues hay cierto movimiento en contra de ello. Es decir, la afición de Osasuna, a pesar de que el equipo solo ha ganado 3 partidos en lo que va de temporada, está con el técnico en su inmensa mayoría. Y eso te habla de la calidad, ¿no?, del mismo. En definitiva, a lo que decías, el partido de ayer del Español B, empate a 1 frente al Olot en ese encuentro que había sido aplazado el fin de semana pasado. Ayer nos íbamos de aquí con el encuentro en juego, todavía no había marcado el Español, iba la cosa 0-0, pero poco después marcó Jofra. Jofra Carreras marcó antes del descanso, hizo que el Español B se adelantase en el marcador. El conjunto...
Un golazo, por cierto.
Un golazo que, bueno, que es un ejemplo de todo lo que puede hacer Jofre bueno en el fútbol, ¿no? Creo que es un futbolista que tiene un talento descomunal y que dará muchísimo que hablar. No me extrañaría, de hecho, mira, ahora te hablaba antes de...
Porque si no me equivoco, recupera él el balón en defensa y acaba rematando la jugada, ¿no?
De hecho, en su etapa juvenil ya le habíamos visto hacer cosas parecidas. Es un futbolista que al cual se le queda pequeña la banda, ¿no?, por así decir. Actúa como extremo, pero es de aquellos que quizá en equipos muy dominantes podría actuar como carrilero con toda la banda para él, ¿no? Pero bueno, cuando está más cerca del área pues acaba siendo todavía más determinante. Sí, la jugada de ayer explica eso, ¿no? La potencia que tiene y el talento. Te decía, no me extrañaría que A lo largo del curso, tal y como avance esta temporada, si Matías Vargas continúa ofreciendo un rendimiento tan pobre como el ofrecido hasta ahora, si Álvaro Vadillo pues no acaba de entrar en dinámica por lo que sea, acabe siendo Jofre Carreras la clara alternativa a Adrián Barba en banda derecha. De hecho, ya lo ha utilizado Vicente Moreno en algún encuentro, así que
sí,
extrañaría que al término de esta temporada Jofre ya esté en dinámica de primer equipo total. Ya veremos, ¿eh? No sé qué te parece a ti.
Sí, sí, no, además la verdad es que no ha tenido mucha suerte, pero Vicente Moreno cuenta con él, está no, claro.
Es de los que si continúa con esta progresión, oye, yo no me aventuro a decir que el año que viene tenga dorsal del primer equipo, pero tampoco me parecería ninguna locura. Ya veremos qué sucede al respecto. Bueno, lo que te decía, se adelantó el Español B antes del descanso, pero no remató la faena. El conjunto blanquiazul, el filial, fue superior al Olot, dispuso de ocasiones como para sentenciar el partido o cuanto menos asegurar su ventaja. No lo hizo y en la segunda parte llegó el gol del Olot, por cierto, de Jordi Chumetra, que a muchos os sonará, porque a pesar de que tiene 35 años, pues llegó a pasar por las categorías inferiores del Español, hace ya bastantes, obviamente. Yo recuerdo haberlo visto, también jugaba en la cantera del Barça anteriormente. Bueno, pues todavía continúa jugando al fútbol y ayer hizo que el Español B no pudiese volver con los tres puntos y se tuviera que conformar pues solo con uno. Vamos a escuchar a José Abreu Gay, el técnico del Español B, que valoraba de esta forma cómo había ido el encuentro de ayer.
Bueno, han sido muy buenos la primera parte, donde nos hemos tenido que ir en el descanso ya con una ventaja superior a dos goles. No lo hemos conseguido porque no hemos estado finos en la definición final, o mejor dicho, en el último pase final. Hemos generado muchísimo y luego en la segunda parte, lógicamente, con el rival que va perdiendo, han intentado meternos dentro de nuestro propio campo, pero la verdad que salíamos con mucho peligro y no hemos jugado exactamente igual que la primera en cuanto a llegadas, pero sí que hemos dado una sensación de peligro durante los 90 minutos. Incluso al final hemos podido ganar y nos vamos con un empate de aquí, con la permisividad del árbitro en la jugada del empate, donde hay una chilena en la cara de nuestro jugador y bueno, pues la da por válida. Sí, sí, hemos hecho un partidazo en líneas generales, pero todo lo que hemos generado tenemos que saber manejarlo mejor, tenemos que elegir mejor cuando llegamos a campo rival o cerca del área rival, y ahí es donde tenemos que trabajar de cara al siguiente partido, porque generamos siempre. Entonces hemos hecho un partido muy completo y nos ha faltado simplemente ese último pase en algún momento que nos dejara en una situación franca para haber matado el partido.
Bueno, pues un poco lo que te decía. Yo quisiera darle un pequeño tirón de orejas a José Aurelio Gay, porque en cuanto a ese comentario respecto al árbitro, a él y a cualquiera de los entrenadores que haga referencia, porque...
¿Te ha sonado la excusa o qué?
No, claro, a ver, yo planteo la situación al revés. Es decir, si tú vas perdiendo y empatas con este gol, ¿tú lo dices en rueda de prensa? No, ¿verdad?
No, claro.
Claro, entonces, por ahí voy. Creo que no me gusta ver a los entrenadores del Español, a pesar de que tengan razón, a pesar de que en este caso, por ejemplo, José Aurelio Gay tiene toda la razón del mundo. Pero yo planteo esa hipótesis. Si te sucede al revés, no lo destacas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que a los árbitros hay que darle el menor protagonismo posible. Ya te digo, esto es opinión personal solo. Decía él, pues, lo que habíamos comentado. El Español B fue superior, pero perdonó y lo acabó pagando. Así que yo me quedo más con eso, en hacer hincapié en qué hay que hacer, ¿no?, para que en otras ocasiones los goles que ayer no entraron entren. Sí, en la jugada del empate del Olot hay cierta permisividad del árbitro, sí, pero si te ocurre al revés no lo destacas, ¿no? Pues entonces yo prefiero no destacarlo. Y más todavía te digo cuando estamos hablando de formación, ¿no? Porque al final, obviamente que todos queremos que el Español B pues quede tan arriba como sea en Segunda División B, pero lo importante es formar a los jugadores, ¿no? Lo importante es que estos jugadores lleguen al primer equipo independientemente de los resultados que se obtengan. Bueno, pues yo preferiría no obviar estos temas, pero ya te digo, con todo el cariño del mundo hacia la figura de José Leo Gay, ¿eh?
Un filial que está demostrando que tiene muchísima calidad, pero está pagando el exceso, entre comillas, de juventud en esta segunda B tan exigente.
Así es. Y el próximo compromiso, domingo a las 12 del mediodía, a domicilio, frente al Prat, que por cierto es el colista ahora mismo de este subgrupo del grupo 3 de la segunda división B. El Español es antepenúltimo, así que un encuentro importante para escapar de esa zona baja, ya que recordemos las particularidades de este año de la segunda división B. Se juegan, por así decirlo, pues dos miniligas, y lo que haga el Español en los próximos partidos va a determinar por qué va a luchar en la segunda mitad de curso. Ahora mismo lucharía por eludir el descenso a la nueva categoría que se crea, que es un quilombo bastante grande. En definitiva, que si no progresa en la tabla, ahora mismo lucharía como el peor. Ahora mismo te da igual quedar colista que antepenúltimo, porque te vas a la segunda liguilla, por así decirlo, a luchar por lo mismo, por eludir el descenso.
Y ya por último, creo que ya hay horario del femenino.
Eso es, también un encuentro que se suspendió el pasado fin de semana, Español frente al Sporting Huelva. Bueno,
pues Filomena ha hecho estragos.
Filomena no dejó a las jugadoras, a la expedición del Sporting Huelva, viajar desde Huelva hasta Barcelona, así que el encuentro fue suspendido y se disputará el próximo sábado a las 4:30 de la tarde en la Dani Jarque.
Perfecto, Javi, pues mañana seguimos con la información, un par de consejos y nos vamos al Montsucial.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Montsocial Perico.
Y ya tenemos con nosotros a Luis Domínguez, que ha estado secuestrado todo el día. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, sí, más de 24 horas secuestrado.
El desaparecido.
Sí, pero no porque quisiera, ¿eh?
Problemas técnicos que se dicen en estos casos.
La Filomena.
La Filomena se llevó tu móvil. Bueno, vamos a centrarnos porque si no, nuestros oyentes... Bueno, Luis Domínguez ha tenido un problema serio con su teléfono y ya sabemos que en estos momentos, si pierdes el teléfono, lo pierdes todo. Es como si te quedaras aislado y en su caso ha sido textual, aislado totalmente. Bueno, el tema del mundo social perico también está bastante tranquilo, ya sabemos que por el tema de la pandemia no se organizan actos. De hecho, se habrá agitado un poco hoy con el tema este de la posibilidad de que hubiera público en el estadio contra Osasuna, no Luis, pero aparte de eso poca cosa.
Sí, pero vamos a ser realistas, no es posible. No es posible, no tendría ningún tipo de sentido. Y no porque no tengamos ganas de ir al estadio. Vamos como locos de ver un partido de nuestro equipo. No es posible, las cifras son muy terribles. Y es lo que estabais comentando hace un momento. Hay confinamiento municipal. Es que no se puede.
Y además, como apuntaba Javi, ¿no? De una a cada puerta está en una localidad. En fin, lo que sí que el club sigue con su agenda social y en este momento, a pesar de que no se puede hacer como se venía realizando el acto protocolario en la sala presidente del club, la entrega de los diplomas de 25 años de socio. ¿Luis?
Sí, lo que es, todos hemos podido ver estos días en las redes sociales, es algo que siempre es muy bonito y en estos momentos pues es muy chulo de ver cómo a la gente le están llegando sus diplomas de 25 años de socio, de fidelidad consecutiva durante un cuarto de siglo, que lo hemos visto un poco de todos los colores. Y toda esa gente que ha estado al pie del cañón, y habiendo crisis económicas como la que hubo en 2008, con situaciones deportivas negativas, incluso apatía por gran parte de la masa social en ciertos momentos, y que han estado siempre ahí, siempre han estado ahí. Y la enhorabuena y entiendo la ilusión que les hace, porque demuestra que este club tiene gente muy fiel.
Mira, justo estoy tomándome un té, porque alguna ventaja tienen que tener el teletrabajar, y lo hago con una taza de la Federación de Peñas de la Federación de Peñas del 20 de enero del 2007. Creo que era de la gala, la novena gala de la Federación de Peñas, enero del 2007. Seguro que tú estabas por allí, Luis.
Sí, por ahí estaría. No sé en qué tipo de mesa, pero estaría. ¿En 2007? Sí, claro, sí, hace 20 años no sé que voy a gala. Sí, desde luego, por ahí estaría.
Y yo también. Unos consejos y nos vamos ya para la tertulia.
Montperico.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs?
Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito a la hora de vender, comprar o alquilar un local. En Grupo Ferran somos especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Llámenos al 93 648 00 o visítenos en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93 648 00. Llámenos. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Doctor Gutiérrez. ¿Cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel, Girona 103.4.
La sobretaula.
Hemos ido rápidamente a la tertulia porque me gustaría también comentar este tema, el tema del día, con dos personas que además están muy ligadas al mundo social españolista. Mary de Mary Discan. Buenas tardes, Mary.
Hola, buenas tardes,
Lluís. Sí, recordemos que Mary es veterana del femenino y además es presidenta de la peña Happy Animals. Y también tenemos a José Danón, que es abogado y de la peña de la Tocapelica. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué os ha parecido lo de la noticia de hoy, Mary, de la posibilidad de volver al estadio?
Bueno, a mí inacertada, entiendo que el club lo tiene que hacer, pero creo que tal y como estamos en cuanto a nivel pandémico, no es ni mucho menos el momento adecuado para pedirlo. Es perfectamente entendible que les digan que no. También es entendible que haya gente como yo, por ejemplo, ¿no?, que no lo vea adecuado. Creo que ha habido otros momentos mucho más adecuados que este, en el que no se sabe ni si se harán las elecciones, ¿no?
Lo que está claro, José, es que el club desde el principio, desde que nos confinaron, se ha seguido trabajando en la posibilidad de volver al estadio, elaboró un protocolo. En el momento en que se abrió la puerta a los partidos de segunda B, se pudo ir a la Ciudad Deportiva. Ellos tienen la voluntad de que el socio, cuando pueda, vuelva, porque el fútbol sin afición no es fútbol, ¿no?
Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que esto tendrá que ser una decisión colectiva, o cuanto menos una decisión de comunidad, como mínimo en función también de las circunstancias pandémicas de cada comunidad, en concreto en Cataluña, pero obviamente tendría que ser auspiciada por la Liga de Fútbol Profesional, ya que a nivel federativo en otras categorías se ha permitido. Sí que me parece, y coincido con Mary, de que quizás es un poco precipitado, y más en las actuales circunstancias. Han habido momentos mejores en los que realmente los números de la pandemia habían realmente descendido a unos límites razonables, y sin perjuicio de que considero que un espectáculo al aire libre con distancia de seguridad y tal, en principio no debería generar un riesgo mayor que estos espectáculos a cielo cerrado que se están realizando en teatros y tal, y en los que la contaminación es mucho más posible. Quizás coincido en que el momento no es el mejor.
De todas maneras, no me parece que haya sido aquello por generación espontánea, porque si no recuerdo mal, hace un par de días un periodista habitual en redes sociales y en algún programa de televisión ya hizo un tuit en esta red social en las que decía que en los partidos de Copa del Rey iba a haber público. Luis, ¿lo viste? Creo que es un tal Isaac Fouto, ¿puede ser?
Ese tuit no, pero sí vimos todos las imágenes de algunos campos de esta pasada ronda de Copa. Que me perdonen, cuesta muchísimo de poder entender. No es posible que, por ejemplo, en un estadio de 40.000, y antes estabas hablando de una posibilidad de que pudieran ir 8.000 personas si no hubiera confinamiento municipal en el resto del estadio. Campos muy pequeñitos, donde no había una tercera parte ni una cuarta parte del aforo. Había un 75% como mínimo. Cuesta mucho de entender. Y si nos ceñimos especialmente al fútbol, ya no quiero hablar de política porque mi concepto sabe perfectamente cuál es mi opinión, tanto de la gestión de la pandemia a nivel del gobierno central como el de aquí. Al final se está demostrando que esto del fútbol es un cachondeo, se ríen del socio, que es el auténtico, debe ser el auténtico protagonista de todo esto, y lo que manda es la tele. Muchos pusimos el grito en el cielo cuando obligaron a los jugadores a volver a entrenar en el mes de, creo que de abril, porque no podía haber espectadores. ¿Qué sentido tiene? ¿Tú te imaginas el Liceo sin espectadores? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Vale que se jugaba mucho dinero, pero bueno, acaba esa temporada, la pasada, y ya está. Pero es que no podemos ir a los estadios. O sea, al final el negocio es el negocio. Y ambos organismos, Federación y Liga, pues cada uno va a la suya. Es el resumen de este país, en definitiva. A mí es algo que me pone un poco de los nervios. Pero desde luego,
yo para finalizar el tema, si os parece, diría, la situación es tal que hace 4 días el comentario, un poco en broma, pero en el fondo en serio, porque está la posibilidad ahí, era, bueno, si nos vuelven a confinar, como somos primeros, subimos seguro. O sea, que imaginaos, nos confinan otra vez a la posibilidad de entrar al campo. Pues lo dejaremos ahí, supongo que la cosa queda en nada. Por cierto, Mary, que comentábamos que ya hay horario para el partido contra el Huelva, imagino que no se puede fallar en casa el domingo, ¿no? El sábado, perdón.
Hombre, no. Y además...
El equipo, de todas maneras, está demostrando casta, ¿no?
Dime.
Que digo que el equipo, por lo menos en los últimos partidos, en el derbi, lo dejamos aparte, está demostrando casta, ¿no?
Sí, por eso. Las jugadoras están con ganas, tienen... Al menos se les ha visto un cambio de dinámica en los últimos partidos, y contra el Huelva sí o sí hay que darlo todo y ganar, está clarísimo.
Y asistimos en Liga al último partido contra el Castellón. ¿Qué sensación te quedó, José, del partido?
Pues bueno, yo... la sensación que me quedó tiene que ser buena porque ganamos claramente, porque tuvimos ocasiones para marcar algún gol más, pero coincidiendo con algún comentarista ilustre tuitero que decía, oye tú, lo estamos ganando todo y por qué será que yo me sigo quedando con una sensación de que me falta algo, ¿no? Y es un poquito la sensación que me queda muchas veces, es decir, lo que está haciendo el equipo tiene mucho mérito, es decir, hacer la primera vuelta que estamos haciendo con los puntos que llevamos y los goles marcados y los goles poco encajados, pero cuando ves los partidos, y el de Castellón no fue una excepción, ves que hay momentos del partido en que el equipo se encoge, desaparece un rato, le crean ocasiones, de hecho hubo una muy clara que Diego López sacó porque le vino prácticamente encima, pero podía haber sido perfectamente, creo que íbamos 1-0 el gol del empate. Entonces, me queda un poquito esa sensación de que me falta un poquito de solvencia o de contundencia en cerrar los partidos y en que no estemos sufriendo el ay-ay-ay cada vez que hay algún arreón del equipo contrario.
Yo estoy contigo, es más, cuando vi la rueda de prensa, a la que no pude intervenir por temas técnicos, pero vi la cara de Vicente Moreno y a mí me dio la sensación de que el hombre no acabó contento del partido por lo mismo, ¿no? Por decir, ostras, en este partido también tenemos que tener la sensación de que lo pasamos un poco mal, porque, bueno, el Castellón no se comía a nadie, pero era un partido para rematar la faena. Pero bueno, ya está pasado, hemos acabado la primera vuelta, campeones de invierno, y toca hacer las valoraciones. Tú mismo, Luis, ¿cómo valoras esta primera vuelta y cómo ves al equipo? ¿Lo ves que bien crece, vamos a hacer mejor la segunda, o si nos repetimos lo que hemos hecho ya está bien?
Pues entonces voy a volver a lo que estabais comentando antes vosotros dos, José. La victoria contra el Castellón recordó un poco aquellas primeras victorias en la primera etapa del campeonato, en el que se ganaban los partidos, pero había cierta sensación de que no había remates. Si el Castellón, porque puede pasar en un partido de fútbol, te mete un gol en el minuto 65-70 o 75, pueden venir problemas. Se anula el gol, con un 3-0 era un resultado solvente. Bueno, yo creo que hay que empezar a rematar los partidos de manera bastante más agresiva, porque hay capacidad para poderlo hacer. La hay. Y a nivel de resumen, pues cuando descendimos, hombre, todos imaginábamos de que el equipo podía ser líder a estas alturas, por ejemplo, de la temporada. Lo que quizás no imaginábamos era con esta cantidad de puntos, que está muy bien, pero con dos equipos ahí, uno de capa caída, pero uno que parece que va a seguir ahí, con una puntuación muy alta, y va a ser esto largo. Yo sigo siendo optimista, porque equipo ahí para competir durante toda la temporada con todas las con todos los problemas que te puedan surgir, ¿no? De lesiones, sanciones, etcétera. Pero vaya, reconozco que me agobió un poquito de tenerlos ahí tan pegados.
Yo creo que al final se ha impuesto realmente que somos el equipo con el mayor presupuesto, en el sentido que somos el equipo con las mejores individualidades, ¿no, Mary?
Sí, pero también es cierto, y estaréis de acuerdo conmigo, en que cada vez parece que el equipo va encajando mejor las piezas, ¿no? Está entrando, Nico, David ha vuelto como a su posición, que yo ya sabéis que a mí me gusta más de central que en medio. Creo que además están saliendo otros goleadores, que al principio era como RDT dependencia, ¿no? Y poco a poco yo creo que ese encaje de bolillos está como creciendo. Me gusta muchísimo la actitud que tuvo RDT de enfadarse y de, yo no entiendo las críticas en este sentido, sinceramente. Y creo que el equipo va creciendo en ese sentido. Yo creo que vamos a ir a más. Nos queda siempre eso, ¿no? De que son tan buenos que nos da la sensación de que tienen que dar más en la categoría en la que estamos. Pero yo creo que como equipo estamos funcionando cada vez mejor.
Y es que además si no das más, te pasan por encima, como le ha pasado a Melendo con Nico, ¿no? Nico da más y tira para adelante, ¿no, José?
Sí, bueno, el otro día creo que estábamos debatiendo sobre por qué Nico no era titular. Pues mira, fue titular, no aguantó todo el partido, quizás por prudencia, porque también venía de jugar el partido de Copa, etcétera, pero demostró que desequilibra y que es una pieza, en una pieza fundamental. Y efectivamente aquí el que se mueve no sale en la foto. Y en eso yo, Vicente Moreno, creo que lo ha demostrado muy bien, no se casa con nadie, lo demuestra con los cambios de laterales, los demuestra con los cambios de centrales, y ahora mismo pues con la permuta de Nico por Melendo, pues está demostrando que con el único que creo que está realmente casado es con RDT, pero tampoco se podrá dormir demasiado.
Sí, porque tenemos el caso palmario de Cabrera, ¿no, Luis? Que todo el mundo, pues yo por lo menos pensaba que a la que recuperara el, vamos, se mejorara de la lesión y ya demostró que está en forma, volvería al once. Y no jugó Calero.
Con una nueva pareja de centrales, que ya leí que ya ha habido varios juegos de parejas de centrales. Bueno, en el fondo es una noticia positiva, porque quiere decir que si a principios de temporada pensábamos, y con cierto temor, de que era una la plaza de centrales era la que teníamos, una de las que teníamos flojas, a demostrar pues que bueno, que tenemos alternativa. Luis es un chaval que tiene que crecer, ya lo está haciendo, que es jugando como crece. Y Cabrera, que parecía el líder absoluto, pues no está. Y el otro día estaban pues David y Calero. Yo lo considero una noticia positiva, porque el día que no puedan estar ninguno de los otros dos, pues aparecerá Cabrera y contesta garantía.
Pero siguiendo esta línea argumental de que el que lo hace bien merece seguir, y además hay otra norma no escrita del fútbol, que es que cuando te sacan de un partido por una expulsión o por una lesión, vuelves al once. ¿Le tocaría a Luis volver al once, Mary?
Le tocaría a Luis volver al once o no, es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Vicente está claro que no se casa con cualquiera y que se lo van a tener que ganar, pero es que además tenemos, lo estamos diciendo desde el principio, es una liga larga, tenemos la Copa, van a tener oportunidades de demostrarlo de nuevo, quiero decir. No es que ya no vayan a jugar más, ojalá salieran todos a morder el domingo y ganáramos a Osasuna todos a una, ¿no? Entonces, creo que no está nada cerrado en este campo, ¿eh?
Y el otro, que supongo que Meri también debe ser, como decía Javier Alfaro al principio del partido, que en Barba, aunque no esté al nivel que estaba al principio de temporada, no va a pasar por el banquillo, ¿no, José?
No, bueno, lo cambiaron el otro día. Es difícil que por su categoría, por su peso específico y por las riendas que suele tomar en el partido, es un chaval que, aparte de que esté mejor o peor, impone mucho carácter en el campo, es difícil sentarlo, y en realidad porque tampoco tenemos unas opciones muy claras por la misma banda que está jugando él, ¿no? Entonces, yo sí que me quedo un poco con lo que le escuché a Vicente Moreno en la entrevista que le hicieron en la Grada Televisión el otro día, creo que fue el lunes, en la cual él decía que él escogió los jugadores especialmente también pensando en las circunstancias de cada partido, ¿no? Y sí que es verdad pues que lo está demostrando en función del rival y cómo quiere o cree que va a jugar el rival, pues está jugando con unos jugadores o con otros.
Sí, es algo en lo que también insisten todos los jugadores cuando les preguntan, siempre dicen lo mismo, habíamos preparado muy bien este partido, como si realmente se centraran en cómo juega el rival para poderle sorprender, pero no, al final el español siempre juega igual, pero bueno, de todas maneras, y ya se nos plantea el tema de la Copa. No sé si estáis conmigo en que este es un partido de primera y hay que jugarlo con el equipo de primera, ¿no, Luis?
Sí, fue una sorpresa cuando vi el emparejamiento,
tú estarías contento, imagino, ¿no?
Actualizar qué equipos te pueden tocar, ¿no? Que normalmente a veces suelen ser los mismos, pero no me lo imagino a este partido. Bueno, vamos a jugar una primera ronda contra un equipo que en ese momento es una categoría superior. Habéis comentado bastante rato sobre cómo está Osasuna. Osasuna está mal. Y encima en un año tan importante para ellos como es el del centenario de la fundación de su club. Y dudo que Yagoba Arrasate meta toda la carne al asador porque no están para hacer ese tipo de juego. Yo creo que aunque no saliéramos con la primera, con el equipo A, por decirlo así, el equipo es superior y debe ganar a Osasuna, vamos, no tengo ninguna duda. Es que están bastante preocupados ahí. Y es verdad que allí no están criticando al entrenador. Allí hay un poco más de fondo. Es contra la institución. Porque recordemos que Osasuna no es una sociedad anónima, es un club. Esas cosas que cuestan un poco de entender hoy en día, pero así es, y se critica mucho la gestión de la directiva. Y en cambio se salva la gestión del entrenador. Con lo cual, ese mal ambiente institucional quizás lo podríamos aprovechar.
¿Y tú, Mary, crees que si Vicente Moreno no saca un once, digamos, muy reconocible, la afición se sentirá defraudada o ya no se está bien porque la Copa molesta?
No, yo creo que tenemos que ir a por la Copa, además, y más sabiendo en el momento en el que está los Osasuna, si uno de los dos tendría que tirar la Copa serían ellos, no nosotros, ¿no? Entonces, y además es que lo acabamos de decir, el que vaya a salir al campo lo va a dar todo, porque si no lo van a sentar. Entonces, también tenemos que jugar con esa baza. Yo creo que salga el que salga, tenemos equipo para poder hacer una buena mezcla y poder dar la cara y llevarnos la eliminatoria,
Y además yo creo que precisamente el año que no es una exigencia máxima el tema de la Copa, porque está claro que el objetivo es el ascenso, los jugadores pueden salir al campo mucho más relajados, entre comillas, o sea, no tan tensionados. No les pesa la presión de, si caemos se nos va a echar el mundo encima, ¿no, José?
No, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, yo creo que a los jugadores les hace la ilusión la Copa. Es decir, les hace ilusión porque los acerca a la élite de la que dejamos de pertenecer en verano pasado y les acerca un poco a objetivos más, digamos, de equipo grande, ¿no? Entonces, yo coincido con vosotros en que quizás, para mi gusto, el que está realmente preocupado con este partido es Osasuna, porque, bueno, por un lado no atraviesan un buen momento, segundo, saben que les ha tocado un gran equipo y un equipo que en principio está en buena forma, y luego Arrasate tiene un problema, bueno, decís que no va a ser que no tal y cual, pero yo he estado leyendo por ahí que ya hay rumores de que podía ser cesado, y no sé si Arrasate se va a jugar a ser eliminado de la Copa, que podría ser un factor adicional para que pudieran valorar su destitución. Yo creo que el Español va a salir con una alineación casi titular. Es posible que le den descanso a RDT, por ejemplo, es posible.
¿Tú crees que no está RDT?
Hombre, es que lo ha jugado todo en Liga, entonces no lo sé. Hoyer yo creo que va a jugar, eso sí, yo creo que es la Copa.
Y en Barba también. Hay en Barba y Fran Mérida también.
Y Fran Mérida quizás también. Por lo demás, a ver, yo espero que no va a haber un once con muchas novedades. Igual nos equivocamos todos, porque Vicente Moreno sabe que es un partido contra un equipo importante, que ahora empiece la Copa un poquito de verdad y que al socio le hace ilusión. Entonces no es lo mismo jugar con un segunda de que con un primera. Entonces puede haber alguna modificación puntual, pero yo creo que vamos a salir casi con el once de gala, teniendo en cuenta que han tenido una semana entera para descansar y que luego, si no me equivoco, hay otra semana. No hay partido intersemanal, no estoy seguro, pero creo que no. Con lo cual, no hay demasiados obstáculos para que no jueguen con todo.
Y además, viendo a Raúl de Tomás, el show que montó el otro día porque no le entraba el balón, yo creo que es un jugador al que le gusta que se le vea, y más en los partidos grandes, ¿no, Luis?
Sí. Bueno, Raúl de Tomás, cuando el otro día no paraba de hacer expresiones así de cabreo y tal, y eso en un jugador de sus características es muy bueno. Bueno, debería ser bueno en cualquier jugador, ¿no? De hecho suele ser así, pero es que cuando es un jugador así, que es tan especial en todos los sentidos, pues no sé, veremos. Yo creo que no vamos a ver a RDT.
¿Tú crees que no? ¿Tú crees que pondrá a Poeda?
Yo creo que no. Yo creo que no. Y respecto al equipo, yo creo que será un 50-50. Medio equipo titular más o menos, evidentemente el portero no.
Pero ¿por qué no va a jugar? Es una pregunta, evidentemente. ¿Por qué no va a jugar Raúl de Tomás? ¿No se va a cansar? Que el miedo a las lesiones. Te puedes lesionar entrenando, ¿no, Mary?
Yo creo que jugará. De hecho, creo que lo que si no lo hablan antes, yo creo que RDT pedirá jugar.
Yo estoy contigo.
No hay partido intersemanal, eso es seguro, José. El siguiente partido es contra el Girona.
El día 23 contra el Girona.
Y RDT tiene que jugar.
Sí, el 23 contra el Girona. Y por cierto, ya que hablamos del calendario, el Español tiene un calendario que vamos a acabar el mes de febrero sabiendo realmente dónde estamos, ¿no, José? Porque jugamos contra el Girona, contra el Rayo, Lugo, Mallorca, Sabadell y Sporting. O sea que...
Sí, van a venir nuestros cocos y nuestros miedos, ¿verdad? Porque siempre cuando tenemos equipos de esta categoría, por lo menos este año, no hemos dado la talla por una circunstancia por la otra, ¿eh? Tanto con Girona como con Rayo como con Mallorca nos ha costado. Entonces, veremos, tampoco hay que obsesionarse, ¿eh? Yo decíais, bueno, ¿cómo estamos? Si alguien nos hubiera dicho al principio de temporada que íbamos a acabar la primera vuelta líderes con 45 puntos, hubiéramos firmado, y por lo tanto, oye, pues si no son 45 más, si son 40, también pasaremos. Entonces, no nos obsesionemos. Obviamente sí que me imagino que habrán aprendido la lección, y en estos partidos que son ya de un nivel bastante importante, el equipo va a estar muy concentrado y preparado para ganarlos.
Yo creo precisamente eso, José, que ahora al equipo casi que le van a ir mejor los duelos importantes. O sea, por la motivación. Yo creo que contra el Castellón precisamente faltó motivación para realmente hacer pasarle por encima al rival, porque ellos mismos veían que estaba tan ganado el partido que no había que emplearse a fondo, es mi, como lo vi yo, ¿no? Y creo que precisamente contra el Girona, y además se la debemos, ¿no? Vamos a ir allí a hacer lo que ya hemos hecho varias veces, ganarles en su casa, ¿no, Luis?
Sí, no tengo ninguna duda que en esta segunda vuelta contra estos equipos de arriba, las sensaciones van a ser completamente diferentes. Aprendieron la lección muy bien con esos partidos que no se ganaron en un porcentaje muy alto y por diferentes motivos, porque el partido de Girona también fue un poco extraño, pero bueno. Y no tengo ninguna duda que esos partidos, empezando por el del Girona, me adelanto al tema de Liga, no va a tener nada que ver con lo que se jugó en el resto del estadio. No tengo ninguna duda. Y contra el resto de equipos de tipo Rayo Mallorca, vamos, seguro, podrá salir bien o podrá no salir tan bien. Pero desde luego ya aprendieron bien la lección, ya.
Sí, sí, porque yo estoy con lo que decía Mary al principio, que realmente el técnico ya sabe, o sea, el equipo ha ido encajando las piezas, aunque parezca que en algunos partidos se desconecten, pero Vicente Moreno ya sabe lo que tiene y sabe con quién puede contar. Y realmente tiene para hacer un equipazo, porque ya las últimas aportaciones, las últimas incorporaciones que se han hecho con el puesto, como Keydy Vare o el mismo Nico, le aportan muchísima calidad al equipo, ¿no, Mary?
Sí, 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 ya es lo que comentaba. Yo creo que, pues eso, la entrada de Keydy, la entrada de Nico, el cambio atrás de David, creo que para mí es un seguro. En medio del campo, está muy lento David para el medio del campo. Y creo que hemos ganado muchísimo y creo que el Vicente lo sabe lo que tiene y sabe lo que le viene también. Y espero, vosotros decís que hemos aprendido la lección, yo espero que la hayan aprendido.
David López, que no me extrañaría nada que marcara contra Osasuna, ¿no, José?
Bueno, eso hoy pertenece más.
El último partido lo buscó, ¿eh? Buscó el gol. Yo creo que lo que dice sí, Mery, ya se siente muy bien en el centro de defensa.
Sí, bueno, a ver, y yo creo que David se va a tener que emplear muy a fondo en las jugadas de estrategia de Osasuna, que van también es un equipo que va bien por arriba. Y bueno, si en una falta y un córner puede marcar, pues obviamente le hará ilusión porque sus declaraciones a la vuelta al partido Osasuna el año pasado generaron muchísima polémica y se le acusó de ser un poquito cagón, ¿no? Bueno, dicho esto, veremos. Yo creo que el equipo lo va a dar todo y David al frente. David está muy comprometido. Lo vi también en una entrevista ayer en Televisión Española y realmente incluso dijo que podía haber salido en el mercado de verano, que había tenido ofertas, pero que decidió quedarse y por lo tanto para mí es un líder absoluto ahora mismo en el 11.
Sí, sí, además está dando todo y dando positivamente. ¿Crees que precisamente para este partido la pareja tendría que ser Cabrera-David López?
Yo creo que, bueno, a ver, en este caso, yo no conozco muy bien, no he seguido a los Osasuna este año, pero ¿qué es lo que aporta Cabrera que no aporta Calero? Es decir, Cabrera aporta más juego aéreo, quizás, más contundencia en los despejes y en los balones cortados, pero en cambio Calero aporta más movilidad con el balón. Sí que es verdad que Cabrera con el balón en los pies es más limitado y realmente los desplazamientos de balón a los mediocentros y a los laterales a las mediapuntas no es su principal virtud. Entonces dependerá mucho del planteamiento que quiera hacer Vicente Moreno.
Y el que nos está sorprendiendo, por lo menos para mí gratamente, es Keydy Vare, que además organiza el juego, ¿no, Luis? No solamente es el que destruye, sino que además construye.
Sí, no, es un terremoto. Desde luego, desde que empezaron a jugar en doble pivote con Darbe, eso lo ha notado muchísimo el equipo. pero ese encaje de bolillos que estabais comentando es verdad, y pero eso, esta posición es clave, absolutamente clave, es que este tío es un destroyer. Es una pasada. A mí al principio me da, también esos jugadores así un poco impetuosos, por decirlo de alguna manera, me generan un poco de miedo por el tema de tarjetas y etcétera.
Pero, no solo lleva una. Rompiendo con la fama que le precedía. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ya sabéis que no queda ni un minutito. Mañana Montperico a partir de las 4. No perdáis la sintonía. Centradísimos en el partido de Copa contra Osasuna. Buenas tardes, Pericos.